Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 139, 140 y 141 de la sura de los puestos en fila.
Jonás fue ciertamente uno de los enviados. Cuando se escapó a la nave abarrotada. Echó suertes y perdió.
Esas palabras de Dios Todopoderoso se refieren al relato del profeta Jonás o Jonás, cuya predicación a la gente de Nínive se encontró con una burla, frustrando al profeta que por consejo de sus fieles, pero imprudentes compañeros, invocó la ira de Dios en la nación. Cuando su otro compañero fiel, pero sabio, se enteró de esto, se apresuró a ir a la ciudad y advirtió a los politeístas de la ira inminente de Dios Todopoderoso, si no se arrepienten de sus delitos y regresan al camino del único Creador del universo. La gente se alarmó y al ver los signos de la ira divina que se acercaba, se reunieron en un lugar abierto bajo el cielo para arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón de Dios. El misericordioso se compadeció de sus criaturas y evitó la ira divina. El profeta Jonás se avergonzó de su apresurada decisión de invocar la ira de Dios en lugar de tener más paciencia. Ahora, desde que se había evitado la ira divina, sintió que no tenía cara para ver a los pobladores de Nínive y huyó a la tierra vecina para abordar un barco y viajar a otro lado. Vio un barco a punto de desembarcar y decidió abordarlo. Cuando el barco se movió hacia el mar abierto, fue sacudido por una enorme ballena. El capitán decidió sacrificar a uno de los pasajeros arrojándolo al mar para evitar cualquier percance. Se lanzaron lotes con los nombres de todos y cada uno de los pasajeros, y por la voluntad de Dios apareció el nombre del profeta Jonás. Posteriormente fue arrojado al mar justo frente a la ballena enojada.
De estas aleas aprendemos que, primero, los profetas deben tener paciencia y tolerancia extremas y cualquier tipo de impaciencia ganará el disgusto divino. Segundo, conocer el destino y la historia de los profetas y pueblos anteriores será una lección para nuestra vida de hoy en este mundo lleno de la opresión y corrupción. Y tercero, Dios quería enseñarle una lección a Jonás y no destruirlo. Los profetas tienen que tener mucha paciencia, ya que en caso contrario su impaciencia se enfrentará con el duro castigo de Dios.
Escucharán las aleyas 142, 143 y 144 de la sura de los puestos en fila.
El pez se lo tragó, había incurrido en censura. Si no hubiera sido de los que glorifican, habría permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección.
Como se deduce de estas aleyas, Dios le ordenó a la ballena que tragara a Jonás y lo mantuviera vivo en su vientre hasta nuevo aviso. Jonás se dio cuenta de que todo esto era la divina providencia. Siendo un firme creyente en Dios, oró al Señor Altísimo y buscó el perdón por su impaciencia al invocar la ira divina para la gente de Nínive, Como dice Dios Todopoderoso, si Jonás no era un creyente firme y un siervo humilde de Dios, habría estado confinado al vientre de la ballena hasta el día de la resurrección.
De estas aleyas aprendemos que, primero, a veces los animales son ordenados por Dios para hacer actos extraños y extraordinarios. Segundo, cuando se enfrentan a dificultades y cuellos de botella, escapar de la responsabilidad no es una solución, ya que esto puede crear problemas mayores. Y tercero, perdonar y hablar a Dios y volverse a Él son las formas de rescate de los problemas, justo cuando Jonás se volvió hacia Dios después de haber sido atrapado en el vientre de la ballena.
Y ahora escucharán las aleyas 145, 146, 147 y 148 de la sura de los puestos en fila.
Le arrojamos indispuesto a una costa desnuda e hicimos crecer sobre él una calabacera y le enviamos a 100,000 o más. Creyeron y les permitimos gozar por algún tiempo.
Estas aleyas que declaran el final de la historia de Jonás en el estómago del pez dicen: por orden de Dios, la ballena se acercó a la orilla del mar y vomitó a Jonás de su vientre. Jonás, que estaba naturalmente muy débil y herido, no podía moverse y se acuesta en la playa. Dios hizo crecer una planta sobre él y cubrió su cuerpo con hojas grandes para cubrir su cuerpo del calor del sol y que sucurara su delicada piel. Con este plan divino, Jonás fue salvado. Poco a poco recuperó su salud y estuvo listo para regresar con su gente. Cuando llegó a la ciudad y a su casa, se sorprendió al descubrir que los idólatras se habían convertido en monoteístas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la gente de Jonás recibió la gracia divina. Segundo, no debemos sentirnos decepcionados por el eventual arrepentimiento de las personas errantes. Y tercero, arrepentirse de los errores del pasado es la base de la prosperidad futura. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y la primera nevada de invierno cubrió el rostro de Teherán de blanco e hizo feliz a mucha gente.
Estos días hemos vivido en Teherán, la capital de Irán, días nevados y de bajas temperaturas. Pero además de que muchas personas disfrutaron de la nieve, esta ayudó a disminuir la contaminación ambiental que afrontaba la capital en los últimos días. Partes del oeste y noroeste de Irán también fueron cubiertas por un manto blanco.
¿Te gustan los Lego? Un aficionado a los Lego ha creado una serie de fotos de temática navideña que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.
Benedek Lampert, de 27 años, natural de Budapest, Hungría, crea fotografías realistas con su muñeco favorito de la infancia y se ha convertido en una sensación en Internet. En sus últimas escenas de legografía, Benedek ha creado un pueblo festivo con paisajes y edificios navideños y a menudo tarda más de 10 horas en crear una sola toma. Según sus propias palabras, estoy construyendo un entorno real, creando condiciones meteorológicas reales como niebla, lluvia, nieve y barro, e intentando hacer todo delante de la cámara, incluso el desenfoque de movimiento en algunos casos.
Una mujer china desarrolla una increíble prótesis LED brillante después de perder un ojo.
Con 18 años y a causa de un accidente automovilístico hace alrededor de una década, la modelo y bailarina china conocida como Jin Tong perdió el ojo derecho. Después de esa experiencia traumática, tuvo que usar una prótesis que la dejó abatida por un tiempo, pues tenía una autoestima muy baja. Habiendo superado esa etapa, su situación la motivó a crear, casi una década después, un taller de prótesis oculares geniales que ayuden a recuperar la confianza en sí mismos a personas de su misma condición. Jin Tong saltó a la popularidad cuando un video suyo se volvió viral en las redes sociales porque su ojo protésico, que parece un ojo normal, brilla en varios colores.
Y todos los futboleros soñaban con este instante, Lionel Messi levantando la Copa del Mundial Qatar 2022.
El artista Máxima Knasko también se ilusionó con ese deseo y cuando se concretó no dudó ni un minuto y preparó su equipo para salir a inmortalizarlo. En tan solo 48 horas de trabajo terminó lo que constituye el primer mural de Messi, izando por primera vez el trofeo obtenido después de 36 años. Maxi, que tiene gran experiencia en la técnica de mural realista, fue el encargado de pintar la imagen de Maradona en un edificio de Ezeiza, Argentina, y en una pared de Pompeya, Italia. Además, ha retratado al actual 10 de la albiceleste en Rosario, su ciudad natal.
Sentir acidez relaja, pues los capibaras llevan la relajación a otro nivel, con un cálido baño de cítricos de invierno en un zoológico de Japón.
Decenas de visitantes acudieron a presenciar el tradicional baño con cítricos que el zoológico de Izu Shaboten en Shizuoka, Japón, dio a sus carpinchos o capibaras. El evento se basa en una antigua tradición japonesa de cuando los residentes locales acudían a bañarse en Yuzu, un cítrico japonés, para marcar el comienzo del invierno y protegerse del frío. Sin embargo, en algún momento, un cuidador del zoo hizo lo mismo con los animales y se dio cuenta de que también les gustaba mucho.
En Verdun, Francia, habita y corretea un animal muy particular, un toro que piensa que es un caballo.
Aston es un bovino de 5 años que lleva una vida como cualquier equino y se ha hecho mundialmente famoso por su página en Facebook donde relata todos sus logros. Su dueña, Sabine Ruas, conoció al animal cuando trabajaba en una granja. Con el tiempo se encariñó con el pequeño Aston. Ahora es un gigante de casi 1.500 kilos y lo salvó de ser sacrificado para ser vendido como carne. En la finca de Ruas, el toro aprendió a saltar y hacer trucos junto a otros caballos, y tal fue su habilidad que incluso se deja montar y ha participado en distintos festivales equinos en donde se convirtió en la estrella indiscutible.
Y este ha sido el programa del Toque, espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Claves de la vida.
El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas. Es decir, las aleyas 13 y 24 de la sura Al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, «Oh, Jaber, nuestros chiíes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres». Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo. Y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
¿Qué opinas? Estados Unidos y la violencia en México.
México vive una pandemia de armas. En esos términos insisten desde la Cancillería que son las dimensiones de la violencia en el país. La estrategia de seguridad del gobierno federal, en tanto, encamina sus esfuerzos para erradicarla desde su origen, lo que ha significado también mirar hacia los Estados Unidos y su industria armamentística.
¿Qué piensas del estado de la seguridad pública en México?
Es un estado muy delicado debido al incremento en la violencia que se vive en el país. Actualmente, pues bueno, los índices delictivos se han disparado como resultado pues del incremento en la violencia, problemas de narcotráfico y un punto nodal es el que actualmente se abarca, el tráfico de armas que permite que se disparen los índices de violencia y con ello pues los resultados que observamos en algunas entidades donde existen prácticamente conatos de violencia y en algunas otras pues bueno, que es donde observamos que esta violencia pues se ha interiorizado y con ello la violencia en el país pues ha sido de las más altas en los últimos años.
No, pues estamos muy mal, estamos en una situación sumamente pues peligrosa. Cada vez que sale uno, pues no sabe uno si regresa o no regresa. No porque ande uno mal, sino porque pues se puede cruzar el fuego por allá, fuego cruzado, y pues ahí que le toque a uno por mala suerte.
Yo creo complejo, pero pues prácticamente es terrible, ¿no? Es un tema que no solamente es de en la actualidad, sino que venimos arrastrándolo a lo largo de ya muchos años, ¿no? Debido al a las malas administraciones en el gobierno.
Creo que este gobierno específicamente ha lejos de simplemente concentrarse en una estrategia ofensiva y defensiva, pues también ha decidido atender a las causas que generan violencia y pues las grandes desigualdades que hay en México.
Siento que ya el crimen rebasó a la seguridad pública, por eso ya es más común ver que se está metiendo la defensa.
Es la consecuencia de muchas omisiones que han existido a lo largo, por lo menos de lo que va del siglo XX, por todos los gobiernos de los diferentes órdenes, el orden federal, municipal, el estatal.
El resultado directo de muchos sexenios de muy mal manejo, de estrategias fallidas. Creo que es natural que tengamos que estar en una situación crítica. Creo que vamos avanzando en una buena dirección, pero es un problema que sin duda va a tomar varios sexenios en arreglarse.
No solo compete a México, sino y que además no solo compete a instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional, sino también a muchas otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que pueden contribuir a que esa seguridad se dé en mejores términos, porque los términos actuales definitivamente no son los que queremos.
El arma más decomisada en México, un rifle Barrett lanzacohetes antitanque, se puede comprar en internet por unos $6,000 a $10,000, sin límite y sin chequeos de antecedentes, en algunas entidades federativas de los Estados Unidos, mientras que modelos como el de la Colt 1911 calibre 38 se ofrecen con diseños alusivos a la denominada cultura del narco.
¿Piensas que el narcotráfico es la principal fuente de violencia en México?
El narcotráfico sí es parte de la violencia, dado al tráfico de drogas específicamente, pero que tiene que ver tanto con la oferta de drogas que se hay y específicamente este mercado de oferta-demanda. Es decir, Estados Unidos se ha catalogado como el principal demanda de estupefacientes y drogas como la marihuana, la cocaína, pero también actualmente el fentanilo. Y la oferta principalmente que tiene que ver con los países que se dedican a la elaboración o a la exportación, en este caso México.
Está el narcotráfico, en primer lugar. En segundo lugar, pues la extorsión y el secuestro.
Sí, no me atrevería a decir lo que sí, pues, puesto que deja una derrama económica muy, muy, muy grande, ¿no? En todo el país.
Creo que sí es una fuente importante, pero también creo que no podemos dejar de lado que México sigue... En México sigue existiendo una estructura social profundamente patriarcal y eso también genera mucha violencia, y no solamente violencia contra las mujeres, que bueno, es la orden del día aquí.
Sí tiene mucho que ver, pero más allá del narcotráfico tiene más que ver la mentalidad de corrupción que hay dentro de este país, ¿no? No es solo por ellos.
Es un fenómeno multifactorial que tangencialmente sí tocan al narcotráfico, pero no es el único.
Sin duda, creo que los datos son bastante claros. Arriba del 90% de los asesinatos se están directamente ligados con el crimen organizado.
Creo que el narcotráfico es un factor fundamental definitivamente en la seguridad de este país. Es un factor que además no solo está vinculado no es un factor aislado, sino un factor que de nuevo embona en diversos elementos que contribuyen a la inseguridad.
El gobierno de México le está pidiendo al de los Estados Unidos que aumente sus acciones en la frontera para que decomisen un número similar al que ellos están logrando y así frenar el tráfico de armas. Sus voceros insisten en que habiendo tal disponibilidad de armas como la que hay, es muy difícil terminar con la violencia.
¿Qué opinas del tráfico de armas en México?
Es un problema muy grande de seguridad pública porque la gran parte de estas armas que llegan al país se utilizan en actos delictivos. tomando en cuenta que en México los controles de armas son altos y con mayores estándares para adquirir un arma, y esto involucra que mayor la sociedad civil pueda adquirir armas y usarlas en actos delictivos.
Tenemos demasiado armamento y eso, pues ya sabemos quién es el que nos lo surte, el tío Sam, pues su negocio pues ha sido siempre el armamento. Por eso siempre casi él es el principal causante de los conflictos en cualquier país del mundo.
Originan la violencia, la inseguridad, el crimen organizado, y que por ende prácticamente México está viviendo uno de los peores casos a nivel mundial, ¿no?
Creo que fue un negocio que le funcionó mucho. Bueno, hay muchos intereses económicos detrás, pero también creo que le funcionó mucho pues antiguos gobiernos que sin duda se vieron beneficiados del tráfico de armas, como el gobierno de Felipe Calderón con esta simulación que llamó la guerra contra el narcotráfico.
El tráfico de armas es lo que hizo tan fuerte a esta gente, por eso pues ahorita no es fácil combatirlos. Lo que son policías como municipales, estatales, creo que no tienen la capacidad de armamento para enfrentarlos.
Es un mercado muy grande, en donde si bien en Estados Unidos se permite y es una fuente económica y es una potencia en esta cuestión, también lo cierto es que aquí en nuestro país hay una demanda. O sea, es en conceptos muy básicos, es oferta y demanda.
Es una de las principales razones por la que hay violencia en México. Es difícil tener una estrategia de seguridad pública, tomando en cuenta que los grupos delincuenciales están armados con la más alta tecnología en cuanto a armas y demás, sobre todo ahora que sabemos que muchas de esas armas incluso se operaron desde algunas oficinas de gobierno en Estados Unidos.
El tráfico de armas no debe ser entendido como un problema aislado, sino que es un problema que se vincula desde el inicio de la vida de las armas, que es la producción y la comercialización de las armas, hasta las víctimas que puede cobrar el uso de las mismas.
Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de enero del 2020 a septiembre del 2022, las autoridades mexicanas han decomisado a nivel nacional 45.728 armas largas fabricadas en los Estados Unidos.
¿Qué opinas del papel de Estados Unidos en el tráfico de armas en México?
Ha sido un tema muy reacio, sobre todo en algunos estratos de la sociedad estadounidense. Actualmente el presidente Joe Biden ha llamado a que se detenga la venta de estas armas fantasma, pero también la regulación de las armas de asalto. Uno, porque también en Estados Unidos vemos el índice de violencia que hay en el país como resultado de obtención de armas de asalto, pero también de las armas fantasma que se pueden obtener de vías no comunes a partir de estas pequeñas partes que son vendidas. Ahora, la posición del gobierno de Estados Unidos ha sido muy complicada debido a que no se han interpuesto marcos legales que permitan su regulación, dada diferentes factores, y uno de ellos tiene que ver con los lobbies de armas y que involuntariamente o voluntariamente implican que obstaculicen proyectos de ley que permitan mayor regulación en este ámbito.
Él es el principal, o sea, yo creo y siempre he pensado que todos los grupos delictivos pues provienen de con él, o sea, él es su maestro. O sea, aunque aparentemente ante el mundo aparezca como una blanca palomita, pero todas las costumbres de lo malo provienen de Estados Unidos.
Importantísimo porque, digo, Estados Unidos tiene prácticamente un ingreso muy, muy, muy grande por esta situación, ¿no? Puesto que es el país que más produce armas y que esto desgraciadamente se ha salido de las manos se les ha salido de control prácticamente y es prácticamente lo que genera el incremento a la violencia, ¿no?
Creo que a Estados Unidos como país le toca asumir públicamente una responsabilidad que a la fecha no ha querido asumir de nuevo. Y creo que si bien no es algo atribuible pues a un presidente norteamericano o a otro solamente, creo que es un muy buen lugar para empezar.
Pues de eso sostienen su economía, ellos de ahí surgieron, de lo bélico. Entonces, pues desafortunadamente estamos muy cerca de ellos y lo que les pase a ellos nos afecta a nosotros.
Es un país eminentemente bélico y que fue perfeccionando sus técnicas a partir de la Guerra Fría. Y al tener tanto excedente y al tener tantas cuestiones pues de infraestructura, de logística para armar tantos países, México no es el único país. O sea, hay que entender, por ejemplo, pues las guerrillas que han existido o grupos que no necesariamente son grupos en Latinoamérica o en África o en diferentes pues latitudes que se han utilizado como brazos armados para derrocar a gobiernos institucionales o gobiernos democráticos. Entonces, esta práctica de Estados Unidos de armar, de militarizar, pues viene desde hace prácticamente 50 años como mínimo.
En el tráfico de armas es tan importante y repercute tanto como lo han hecho, aunque ahora ya sabemos, han tenido un papel muy intervencionista en las democracias en Latinoamérica, y así como intervienen en las democracias, pues también intervienen en temas de seguridad pública en otros países. Claro, es el ejemplo de México, donde, bueno, el flujo de armas viene de allá para acá, y crear inestabilidad política en un país como el de México, pues de cierta forma le conviene mucho a Estados Unidos.
Dentro de sus legislaciones es que se permite la comercialización, bueno, la producción y la comercialización de las armas. Mismo que ha sido ahora presentado por las actividades negligentes de las armerías son las que han afectado de alguna forma a la seguridad en México.
Las demandas que el gobierno de México ha interpuesto en los Estados Unidos contra 10 compañías productoras de armas y una armería comercial buscan litigar las responsabilidades civiles por no llevar una debida y exhaustiva diligencia al distribuir sus productos en el mercado para la venta, resultando sus mercancías en el tráfico de armas con destino a México. Según argumentan, no es solo la industria estadounidense la que actúa de esa manera, sino también la europea.
¿Qué piensas de las acciones que ha emprendido el gobierno federal para que Estados Unidos se haga responsable de la proliferación de armas en México?
Si bien hay varias estrategias, entre ellas principalmente pues la incautación de las armas en los principales puntos fronterizos como son las aduanas, otras tienen que ver específicamente con la demanda, y la mayor parte pues de estas acciones que realiza el gobierno federal sí buscan detener este tráfico de armas, disminuir estos actos que puedan involucrar desde la venta ilegal, e incluso también busca la posición del gobierno federal, pues dar una rápida solución.
Está bien por parte del gobierno mexicano, pero sabemos que Estados Unidos pues ni a sus propios ciudadanos los escucha. Ya hemos visto que en varias ocasiones se le han manifestado por los tiroteos que hay en las escuelas, y aún así ni a ellos les hace caso. Creo que aquí en esta situación, pues mucho menos le va a hacer a alguien de fuera, si a su propia gente no la protege, porque va a proteger a otro de otro país.
Y ojalá y haya alguna manera de frenar esto, pero sobre todo que se penalizara, ¿no?, Estados Unidos, ya que la venta de armas que genera Estados Unidos, pues a ellos les causa una derrama económica muy grande y genera una violencia gigantesca, ¿no?, a nivel mundial, pero sobre todo en México.
Creo que a lo mejor si el panorama no es muy esperanzador, pues ya es mucho de lo que, por ejemplo, no hizo el sexenio anterior, y pues mucho menos el anterior a ese.
Yo pienso que aquellos nunca van a aceptar que es culpa de ellos, y no se trata tampoco de buscar culpables, sino de resolverlo.
Actualmente las acciones que está tomando el presidente López Obrador pues son iniciales, son muy incipientes, aunque hay que reforzar los diferentes casos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las armas que vienen o que se disparan a partir de la iniciativa Mérida, no es lo mismo las armas que se compran por empresas tal vez mineras, por empresas de pequeños comerciantes o pequeños empresarios que quieren defenderse del crimen organizado, no es el mismo tratamiento que se le puede dar a las armas armas masivas que compra el narcotráfico. Y no solamente es una cuestión de rastrear en dónde es que se decomisan, sino también hacer una cuestión de inteligencia financiera para que esa inteligencia financiera pueda detectar pues los flujos de capital.
Aunque mínimas importantes, es muy difícil. Sabemos todos los crímenes que ha cometido Estados Unidos en general en todo el mundo, y existen estos aparatos internacionales como la ONU donde deberían servir más para como un canal para hacer que Estados Unidos sea responsable por sus acciones.
Este nuevo enfoque que se le trata de dar a la seguridad trata de revertir digamos el proceso para entender que tiene un origen y que ese origen no está regulado. Si esas armas estuvieran quizá de mejor manera reguladas, sería mucho más difícil que los delincuentes pudieran hacer uso y que, bueno, cobrara por lo tanto la vida de muchas víctimas.
Entre el 2006 y el 2011, armas que estaban destinadas para las Fuerzas Armadas y la Policía fueron conducidas al crimen y a la delincuencia organizada, con operativos como Rápido y Furioso, como parte del proyecto Gun Runner y en colaboración con el gobierno mexicano. Ante ello y la proliferación de armas en los años siguientes, es que en el 2021 la administración de Andrés Manuel López Obrador interpone 11 demandas en juzgados estadounidenses en contra de compañías de la industria armamentística de ese país por prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas a México.
¿Piensas que operaciones como Rápido y Furioso fueron crímenes que podrían llegar incluso a ser catalogados de lesa humanidad?
Rápido y Furioso pues fue una de las mayor controvertidas acciones que de la relación México-Estados Unidos en términos de seguridad, porque permitía buscaba prácticamente el rastreo de estas armas y su monitoreo a nivel nacional. Sin embargo, observamos que esas armas pues fueron perdidas, y lo que involucró pues fue el ascenso de la violencia, y pues, sobre todo armas de tipo militar que eran enviadas a México pues llegaron a manos criminales.
Una acción o una forma de llevar armas a alguien que principalmente está en conflicto, pues es sumamente, pues es un crimen.
Definitivamente sí, definitivamente creo que esa acción se le salió de las manos y esto ha ido acabando con la seguridad de nuestro país, ¿no?
Sí, creo que sí, pero creo que solamente es una pieza de todo el rompecabezas, ¿no? Creo que podríamos incluso dar un paso atrás y entenderla dentro de esto, no quiero decir fenómeno, pero dentro de esto que sucedió, que conocemos como la guerra contra el narco, que definitivamente sí fue un crimen de lesa humanidad.
Que hay muchas leyes que aparentemente son buenas y al final son todo lo contrario.
Este tipo de operaciones lo que han favorecido es la impunidad y el rearme o el armamento, de los cárteles de la droga. O sea, cuando se empezó a rastrear las armas que se habían dado o se habían introducido al país vía estos operativos, pues jamás se supo bien en dónde quedaron. O sea, fue una cuestión de descontrol, la cual ha costado vidas.
Es el claro ejemplo de un crimen de lesa humanidad, diría yo. Y como todos los crímenes de lesa humanidad, es difícil darle una responsabilidad directa a alguien. Es un crimen en realidad muy difícil de decir, señalar quién es verdaderamente el culpable.
Muchos de estos operativos quizás han intentado, incluso hablando de la guerra contra el narcotráfico, han intentado resolver el problema de la violencia enfocándose en la violencia a partir de más violencia.
Los decomisos de armas de parte de las autoridades mexicanas se concentran en los dos estados con mayores índices de violencia en el país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Un legado de violencia que lleva décadas perfeccionándose.
¿Crees que se debe investigar a las autoridades que participaron en los operativos con los que entraron miles de armas a México en convenio con autoridades y la industria estadounidense?
podría tener un impacto significativo, que podrían rendir cuentas, sobre todo en estos ámbitos de seguridad pública, demostrar cuál fue la participación y estrategias del gobierno federal y cuáles fueron los principales fallos de las instituciones para poder dar una solución a este tipo de a cuestión de los operativos que resultaron fallidos.
Pero no se va a hacer porque todavía está mucho, muy corrupto nuestro país. Está mucho, muy corrupto nuestro país y no creo que se logre.
Yo pienso que sí, que sí. Y definitivamente se tendría que hacer algo porque ellos fueron los dirigentes de este país.
Definitivamente sí hay elementos suficientes para investigarlo y también la participación del gobierno que en ese entonces ocupaba Obama en Estados Unidos. Definitivamente creo que, y no solamente por eso, sino por muchísimas otras cosas que, bueno, hoy sabemos que sí está siendo investigado Felipe Calderón por muchos temas de corrupción y pues por toda la violencia que generó.
Sí debería investigarse para que pues más personas no hagan lo mismo, para que haya un castigo, para que vean. Porque si no se investiga, pues los demás van a hacer cosas similares.
Deben de ser llamados los exmandatarios, los equipos centrales con ellos, pero no solamente de este país, sino también entender las personas que han favorecido desde Estados Unidos u otros países que el país se llene de armas de forma ilegal.
Sin duda, creo que investigarlo sería lo principal, ¿no? O sea, investigarlo. Ya pasó hace mucho tiempo. Las investigaciones deberían de estar muy claras, aunque sabemos ya realmente qué fue más o menos lo que pasó, aunque el presidente Felipe Calderón dijo que él no estaba directamente involucrado con esa negociación. Ahora sabemos por muchos detalles que por lo menos su gobierno sí, por lo menos García Luna en aquel momento sí. Entonces, pues eso crea una responsabilidad directa, si no a él, a su gobierno.
Considero que cualquier responsable, sea autoridad o no, debe rendir cuentas.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y 2 trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas.
Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.